Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Nuestro encuentro semanal, damos comienzo a nuestro programa número 162 y hoy vamos a dedicarle a dos notas que tomamos de sefarad.com que dan para que nuestros oyentes participen y nos escriban como siempre a magazine@sefarad.com. Una de las notas está referida al listado de los apellidos, supuestamente de origen sefaradí, que está dando vueltas en forma viral por las redes sociales y en muchas páginas de internet, y la otra nota más controvertida sobre la película Documentos robados, Franco y el Holocausto, que nos hace referencia a lo que se considera un doble juego de Franco con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ya mismo, para aprovechar la media hora que tenemos de nuestro Magazine Sefaradí, vamos a esta nota que tiene su origen en la publicación El Economista de España. El documental Documentos robados, Franco y el Holocausto desvela la ambigua relación del español Francisco Franco con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su directora, Yolanda Villaluenga, define a Franco como ni antisemita ni filosemita, sino alguien que jugaba con la situación. El Festival de Cine Sefaradí de Nueva York, que acaba de finalizar en su 17ª edición, ha proyectado este documental con producción de televisión española que trata de entender cómo Francisco Franco, mientras de puertas para adentro hablaba de una conspiración judeo-masónica comunista, recibía agradecimientos por parte de la primera ministra israelí, Golda Meir, por su ayuda a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice Villaluenga, los primeros años Alemania permite el paso de judíos hacia España, por ser un país afín. Pero en 1942 se cierran las fronteras y Franco empieza a tener una política más radical. A partir de la batalla de Stalingrado, en el 43, Franco empieza a darse cuenta de que tiene que ponerse del lado de los aliados, que los judíos tienen mucho peso en el mundo. La directora se sorprendió cuando un amigo suyo, sefaradí, residente en París, le aseguró que Franco no había sido tan negativo, fue bueno con los judíos, y a partir de ahí empezó a investigar y comprobar cómo, entre los años 1939 y 1941, 30.000 judíos cruzaron los Pirineos. Como el premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, aseguró que España fue probablemente el único país de Europa que no devolvió a los judíos. Y que el presidente del Congreso Judío Mundial, Israel Singer, había agradecido al dictador español su ayuda prestada durante el Holocausto. Apoyada en libros como Franco y el Holocausto de Bernard Rother o Las montañas de la libertad de Joseph Calvet, Villaluenga descubrió que el caudillo tuvo cuatro tipos de actuaciones totalmente diferentes con los judíos y todas al mismo tiempo. El film Documentos robados, Franco y el Holocausto, muestra cómo Franco trató de diferente manera a los judíos que estaban ya en España, a los judíos de los protectorados, a los sefaradíes y a los ashkenazíes. Esgrimía argumentos como la semejanza fisionómica, o sea que no parecían muy judíos, o su interés de cara a las relaciones con Marruecos. Pero conforme fue investigando, Villaluenga se dio cuenta de que Franco había ido creando este mito de la gran salvación de los judíos y en realidad habían sido los cónsules, los guardias civiles o algunas personas que se habían implicado a título individual. Sucedía que el mismo día que unos judíos atravesaban el Pirineo, unos eran devueltos y a otros se les permitía pasar. Dependía del guardia civil de turno. Dentro de un marco general relativamente ambiguo con la política de Franco, estaba la actitud de cada uno de tomar una postura activa a favor o en contra, o simplemente de no mirar. Después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estuviera recientemente en Nueva York para hablar de la nacionalización de los sefaradíes y de la deuda histórica de España con esta comunidad, Villaluenga recuerda cómo en 1924 Primo de Rivera dio nacionalidad española a descendientes de españoles, principalmente sefaradíes, y con ese papel esos judíos tuvieron más derechos que otros en la Segunda Guerra Mundial. Pero el documental también explora otras comunidades sefaradíes en Hungría o en Grecia, pues a través de los archivos de la televisión española, Villaluenga pudo recuperar películas rodadas por Ángel Pulido a principios del siglo XX sobre la comunidad sefaradí de Salónica. Estas películas empezaron a movilizar en España el apoyo a los sefaradíes, dice la directora, una comunidad que ha mantenido de manera increíble su vínculo con España y que vive en la nacionalización que el gobierno ha impulsado ahora como una reparación histórica, como una salvación. Tal el artículo de El Economista, que trae los temas controvertidos como la participación de Franco durante la Segunda Guerra Mundial y de la misma forma la valorización que hace la directora respecto del tema de la nacionalización española para los sefaradíes. Si quieren opinar de este tema, simplemente pueden escribirnos a magazine@esfarad.com.
Mete zapatos, quite galechas, mete zapatos, si el niño grande él me ayuda, yo debo mercar zapatos del gabán. Si el niño grande zapatos del cabal.
Grande, él me
Desde hace semanas circula por redes sociales y sitios de internet una lista de apellidos judíos sefaradíes que supuestamente les otorgaría a las personas que los tengan la nacionalidad española de forma automática. Una noticia que ha despertado curiosidad y esperanza en muchas personas que se han visto incluidos en este listado, pero el gobierno español ha confirmado lo que ya era claro de todas formas, que ese documento es completamente falso. Fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado que este documento es apócrifo, ya que en ningún momento ha publicado un listado de apellidos oficial para poder acreditar la nacionalidad española. De hecho, aún ni se puede comenzar a tramitar porque únicamente es un anteproyecto de ley. Lo que sí es cierto es que existen planes para otorgar la nacionalidad española a los judíos sefaradíes que reúnan ciertos requisitos. Pero tanto el gobierno como asociaciones de este colectivo han desmentido que el solo hecho de detentar alguno de los apellidos de ese listado haga una persona candidata a esa nacionalidad. El Ministerio de Justicia español recomienda consultar su página web ante cualquier duda. Únicamente será oficial todo lo que salga en esa web, según señalaron. No es de extrañar que muchos se muestren sorprendidos y hayan acudido a consulados cuando han comprobado que su nombre figuraba en la lista de unos 5.200 apellidos. Algunos, claro, eran claramente de origen judío, como Tabá, Abrams o Sabá, pero otros tan comunes en los países iberoamericanos como Sánchez, González, Martínez o Pérez. Desde la Federación de Comunidades Judías de España han indicado que la publicación de este falso documento ha originado bastante confusión, aún más cuando los requisitos no son definitivos y podrían sufrir modificaciones. Y de esto además damos fe desde Sefarad, que también recibimos decenas de consultas diarias haciendo referencia a este listado. La difusión de la lista ha provocado que mucha gente llame directamente a la Federación de Comunidades Judías de España para pedir la nacionalidad española. Lo dicen así directamente la pregunta. De hecho, la Federación ha colgado un aviso en su web en el que señalan que aún no tienen potestad de emitir documento acreditativo alguno. Una vez esté aprobada y desarrollada la nueva ley, la Federación de Comunidades Judías de España informará a los interesados. Esta organización será la que se encargaría de expedir los certificados para acreditar la pertenencia a la comunidad judía sefaradí, uno de los documentos que podrían ser necesarios para lograr la ciudadanía. El origen de todo está en un anteproyecto de ley dado a conocer por el Consejo de Ministros de España el pasado 7 de febrero y con el que se persigue otorgar la nacionalidad a los sefaradíes descendientes de los judíos expulsados de la península española en 1492 por no aceptar convertirse al catolicismo. Muchos de los llamados españoles sin patria han conservado el idioma y las costumbres ibéricas a lo largo de los siglos. Y para terminar con el tema de los apellidos y la nacionalidad española para los sefaradíes, me anticipo a contarles que este próximo 1 de abril, en el ciclo Raíces de Sefarad, precisamente vamos a comenzar con una charla referida a este tema, pero le voy a contar más detalles en un rato en nuestra sección de Agenda Cultural.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Libros.
Los amigos de la editorial Tironcino nos informan de la aparición de un nuevo libro de Paloma Díaz Más y Teresa Madrid Álvarez Piñer, titulado Cartas Sefaradíes de Salónica, la correspondencia 1906. Paloma Díaz Más, madrileña, profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Teresa Madrid Álvarez Piñer, también madrileña, licenciada en Filologías Hispánica y Árabe e investigadora contratada del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos presentan un prontuario de correspondencia que se publicó en Salónica en 1906 para enseñar a escribir cartas a los alumnos de las escuelas judías. Esta edición de la correspondencia, libro de cartas diversas y de comercio, tal su nombre en ladino, constituye el corpus de epistolografía en judeo-español más amplio hasta ahora editado. Las cartas, aunque ficticias, ofrecen un retrato vivo de la sociedad sefaradí de principios del siglo XX, de las relaciones familiares, sociales, laborales y de género, de los usos lingüísticos y de las fórmulas de tratamiento del mundo laboral y comercial de una ciudad mediterránea que ha empezado a industrializarse. También nos acerca a los libros de texto para el aprendizaje de la lectoescritura en judeo-español, a través de los cuales las corrientes europeas de renovación pedagógica se adaptaron a las comunidades sefaradíes orientales con identidades bien definidas. Este es el número 26 de la colección Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefaradí, de la editorial Tironcino.
Agenda Sefaradí.
Esta semana damos comienzo a la edición 2014 de Raíces de Sefarad. Este próximo primero de abril, este próximo martes, damos el puntapié inicial a esta cuarta temporada en la que Esfarad y NSI Emanuel continuamos con la difusión de temas de cultura sefaradí todos los martes a las 7:30 de la tarde. Y para este primer encuentro, tal como les decía, un tema que es bien de actualidad, como es la nacionalidad española para los sefaradíes. Un tema del que recibimos muchísimas consultas y que aprovecharemos nuestro encuentro, nuestro primer encuentro, para responderlas analizando lo que es el anteproyecto de ley emitido por el gobierno español y enviado para el respectivo tratamiento parlamentario, o por lo menos próximamente a ser remitido. Ya han comprometido su presencia en este evento algunas personalidades del ámbito judicial y también la cónsul adjunta del Consulado General de España en Buenos Aires. Así que imperdible, nos encontramos este martes 1 de abril a las 7:30 puntual, como siempre en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Y vayan preparándose porque va a ser un año con mucha actividad cada martes para el martes siguiente, el martes 8, que tendremos un doble programa internacional que se los cuento la semana que viene. El jueves 13 en Rosario habrá una nochada sefaradí que será larga porque comenzará desde las 6:30 de la tarde con la conferencia del doctor Mario Eduardo Cohen sobre Maimónides, filósofo del siglo XXI, presentado por Eduardo Rodilli, y a continuación participarán María Cherro de Azar con el humor de los sefaradíes, Graciela Teva con Vecino de mi cuartier, Clara Cosman Baigras con Cierto canto acompañada por la guitarra de Carlos Palacios y Jorge Meaudi con Cantes y Tañires de Tetuán a Estambul. Esto está organizado por la Keilah de Rosario, Asociación Israelita de Beneficencia. También el jueves 3 de abril a las 7 de la tarde, bastante más lejos, se realizará la inauguración y recital de música sefaradí de artistas sefaradíes de Estambul a Barcelona. Se trata de una exposición colectiva con la colaboración del Consulado General de la República de Turquía, el Ayuntamiento de Barcelona y a Víctor Guleriu, escritor y coordinador del proyecto Fundación Turca del Museo Judío de Estambul del quinto centenario, donde habrá pintura, escultura, fotografía, acuarela, arte de cristal, joyas artesanales, papel marmoleado y cerámica. Una exposición que estará abierta de lunes a viernes desde el 3 de abril y hasta el 30 de ese mes. El organizador de la actividad es la Oficina de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Barcelona y el Consulado de Turquía, esto es en el Centro Cívico Pere Pruna de la calle Ganduxer 130. Las consultas al teléfono 9341-86537 y al mail ccperepruna@ccperepruna.cat.
Música.
Flori Jagoda es una compositora y cantante judeo-norteamericana nacida en Bosnia, muy reconocida por sus interpretaciones y composiciones en ladino. Flori Jagoda nació en una familia judeo-bosnia en 1923 y creció en un barrio de Bosnia, precisamente, llamado Blasenikai, en Sarajevo. Llegó a Norteamérica tras la guerra en 1946 y se crió en la tradición sefaradí de la música de la familia Altaraz. La comunidad sefaradí de Sarajevo, así como las comunidades judías de los alrededores, fueron prácticamente eliminadas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante la guerra que Flori fue internada en la isla de Korchulaen, en la costa dálmata. Su familia escapó a Italia, donde rápidamente encontró a su marido, Harry Yagoda, que entonces era un militar de los Estados Unidos, con el cual luego emigró a ese país. El disco Canticas de mi nona, de Flor Yagoda, contiene canciones que le enseñó su abuela, una cantante del folclore sefaradí, cuando era pequeña. Luego de este disco editó su segundo disco, Memorias de Sarajevo, y luego otro más, La Nona Canta, en 1992, cantando canciones que ella misma compuso para los niños. Ya en los 80, Flori comienza su trabajo Arbolico, que saliera a la luz recién en el 2006 y que será su último disco como solista, al menos hasta hoy. El nombre del disco se refiere a un árbol ubicado en Bosnia, que sería la única marca de una tumba masiva de 42 miembros masacrados de la familia Altaraz. Flori se refiere a sus cuatro discos como representando cuatro etapas de su vida. En el 2006 ella también editó junto a Ramón Tassat un disco en dúo, Canticas de Amor y Vida. Si bien el ladino está en serio peligro de extinción, vivimos un pequeño renacer en muchas comunidades sefaradíes, en especial en la música, y en eso tiene mucho que ver Flori Yagoda. A pesar de tener ya más de 80 años, Flori continúa enseñando, escribiendo y brindando conciertos. Flori es autora, entre otras canciones, de Por un lano un pesaje en la mano y también del ya muy conocido Ocho Candelicas. Y es con la música de Flori Yagoda que nos vamos a despedir y nos vamos preparando para lo que será Raíces de Sefará del 8 de abril, cuando el afamado tenor, el Hassan Ramón Tassat, que viene de Estados Unidos, nos hable de su trabajo junto a ella en el disco Canticas de Amor y Vida, como les hemos dicho. Pues ahora vamos a escuchar a Flori Yagoda para despedirnos en su versión de Yo Janino, Tú Janina. Nosotros nos encontramos en 7 días en nuestro Sefarad, Magazine Sefaradí de cada semana. ¡Semanada buena!
Como la luna y el sol. Gracias, Mancebico, que mandaste corridor. Muchas liras me demandas, no ni acepta mi señor. Muchas liras me demandas, no ni acepta mi señor. Amanamanamanamanamanamanamana, no ni acepta mi señor. Tomaremos los dos, los hijos que hemos nacido como la luna y el sol. Los hijos que hemos nacido como la luna y el sol. Amana, 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 como la luna y el sol.